Tras haber ganado el pulso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a través de la aprobación unánime de la resolución 1441, la administración Bush ha incrementado las maniobras a nivel multilateral y bilateral para recabar apoyos y legitimidad internacional a su campaña belicista contra Irak. Los frentes son múltiples y abarcan desde los países miembros de la OTAN a los candidatos al ingreso en la Alianza Atlántica de la Europa del Este, pasando por los países árabes moderados de Oriente Medio y el Magreb. Para conocer los detalles de estas presiones ejercidas por el gobierno de Estados Unidos, conversamos, como cada semana, con Carlos Barea, del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.
Con voz.
Con voz.
Una semana más hemos de seguir hablando, pues, de esas maquinaciones por parte de la administración Bush para conseguir, a través de una engañosa justicia, justificar lo injustificable, que es esa intervención armada en Irak. Y una semana más está con nosotros al otro lado del teléfono Carlos Barea, miembro del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe y experto en esta materia. Carlos, hablemos de filtraciones, porque esta mañana hemos sabido que habéis recibido una noticia muy reciente, ¿no? En fin, ¿qué ha ocurrido? ¿Es una carta? ¿A quién o quiénes va dirigida? ¿Quién es el autor de la misma y cuál es el contenido?
Bueno, pues es una carta remitida por la administración Bush, por el presidente Bush, a 11 gobiernos árabes, todas las petromonarquías del Golfo, más Egipto, Jordania, Siria, Líbano, me parece recordar, y Yemen, instándoles a estos gobiernos, a los gobiernos árabes de esos países, a que se posicionen claramente en un plazo, además, de unos días, de una semana prácticamente, a que se posicionen claramente a favor o en contra de un posible ataque contra Irak. De tal manera que, bueno, pues lo que cabe imaginar detrás de esta lectura inmediata de la carta es ese mecanismo de presión y de coacción que Estados Unidos ha ejercido, pues hace unos pocos días también, el propio Consejo de Seguridad, contra gobiernos y contra estados mucho más poderosos que estos que he mencionado, árabes.
Hablas de presiones. Podríamos hablar, por ejemplo, del caso de la oleada que se está viviendo en Jordania, o hablar del último que hemos sabido, las presiones que ha comenzado a recibir Arabia Saudí.
Sí, en Jordania, bueno, preveyendo lo que es una situación crítica de producirse la guerra o de producirse la intervención norteamericana contra Irak, ha habido intervenciones militares directamente, concretamente en el sur, en Man, en una ciudad de larga tradición jordana estrictamente, quiero decir que no es una población palestina sino jordana, intervención contra la población. Supuestamente se ha presentado como asociado a la cuestión islamista o a la represión de los islamistas locales, pero la realidad es que está más vinculado con la previsión de protestas en una zona más, repito, que es tradicionalmente jordana, es decir, que no es la Jordania palestina, la mayoría palestina, ¿no? Y que, bueno, como digo, anticipa lo que es, sin duda, un endurecimiento represivo en este país y en otros, caso de producirse la guerra contra Irak, es si los norteamericanos quieren lanzar una guerra preventiva contra Irak, los jordanos, el gobierno jordano, la monarquía jordana ha lanzado ya una represión preventiva contra sus propios ciudadanos. E igualmente en estas semanas, en estos últimos días, siguiendo la tónica de prácticamente desde el verano pasado, se han vuelto a repetir filtraciones por parte de la administración norteamericana o de órganos asociados o vinculados a esta, en el sentido de vincular a Arabia Saudí con redes terroristas o con financiación de la red Al-Qaeda, etcétera, ¿no? Se ha comentado también el caso de una esposa, un diplomático saudí en Estados Unidos, que habría dado dinero a alguno de los implicados en los atentados del 11 de septiembre. No es nada más que lo que ya hemos comentado, una determinación estadounidense de presionar y de situar en una posición incómoda a un viejo aliado como es Arabia Saudí, sencillamente por su negativa mantenida hasta el día de hoy de apoyar la intervención contra Irak al negarse a ceder la base del Príncipe Sultán, que está en territorio saudí, que era hasta este año, bueno, pues el centro logístico con el que contaba Estados Unidos para lanzar el ataque contra Irak, y que ha tenido que trasladarse a una base en Qatar, la del Lubai, que ha debido ser habilitada con mucha rapidez. Estados Unidos ha lanzado en los últimos meses, como digo, o ha filtrado este tipo de informaciones comprometedoras para Arabia Saudí. Y además, bueno, también creo recordar que lo hemos comentado, algunos informes pues de esas instituciones especializadas que asesoran, entre comillas, a la Casa Blanca, indicando que, bueno, que es posible imaginar una división del reino en tres estados, ¿sí?, después de la intervención contraria, lo que, bueno, pues como vemos, una amenaza directa, lo que, igual que ocurre en Palestina con el presidente Arafat, a la familia saudí, de los Saud, acerca de la posible eliminación política si no se comportan debidamente ante los planes norteamericanos de intervención contra Irak.
Carlos, volviendo a esa carta de la que hablábamos al principio, ¿cuál es vuestra valoración? ¿Pensáis que era necesario escribir una carta de esas características?
Bueno, la administración norteamericana, esta y las anteriores, tiene una larga tradición de mandar cartas a los gobiernos árabes, pues recordándoles su papel subsidiario y dependiente de los propios Estados Unidos como aliados que sobreviven gracias a ese apoyo económico, político y militar de Washington. Se ha dado en anteriores ocasiones, concretamente en el tema de Irak, muchas veces han remitido cartas a los propios Estados Árabes reunidos en la Liga Árabe, reunidos durante cumbres de la Liga Árabe. Nosotros hemos publicado algunas en las que, como digo, se les combinaba a mantener posiciones de dureza, concretamente en la cuestión iraquí, ¿no? Bueno, yo creo que la apuesta es muy dura. Quiero decir que cuando visitó al vicepresidente Cheney la zona en febrero de este año, se encontró con una negativa total, completa, incluida entonces de Kuwait, a una intervención contra Irak. Y lo que estamos viendo estos meses y veremos acelerarse en las próximas semanas es cada vez mayores presiones y además puestas, como en este caso por escrito, para que se secunde el ataque contra Irak. La administración Bush, como hemos dicho también muchas veces, pretende demostrarle a los aliados regionales europeos que la guerra contra Irak está decidida y que se va a llevar a cabo, y que de cada cual dependerá la opción final que adopten y las represalias, por lo tanto, a las que se pueden ver sometidos. Tiene que ver igualmente con esa información que se filtró hace también un par de meses acerca de que Estados Unidos restringiría el acceso o impediría el acceso de compañías petroleras de aquellos países que no hubiesen apoyado la guerra, restringiría el acceso, impediría el acceso al mercado petrolífero iraquí, con lo cual, bueno, pues como vemos, está desplegando una amplia gama de coacciones o de sobornos también para ganar las voluntades de gobiernos que, como los árabes, pues se ven literalmente entre la espada y la pared, entre la espada norteamericana y la pared de sus propias poblaciones, que desde luego no van a aceptar una intervención contra Irak de ninguna manera.
En el tiempo que nos queda, sí me gustaría que también comentásemos, aunque fuese brevemente, pues esas inspecciones que han comenzado en Irak.
Sí, esas inspecciones comenzaban hoy mismo y bueno, comienzan o se desarrollan mientras la administración Bush, como decimos, pues sigue buscando apoyos internacionales en la cumbre de la OTAN de Praga, luego en la gira que ha hecho Bush por países de la Europa Oriental, candidatos a ser miembro de la nueva OTAN, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco lo que hemos comentado. Hay una escenificación de resolución pacífica y negociada que hay que apoyar, sin duda, del retorno a los inspectores a Irak, y por otra parte hay una continuación de los preparativos norteamericanos. Los inspectores y ese documento que tiene que entregar Irak antes del 9 de diciembre procurarán establecer qué es lo que ha ocurrido desde diciembre del 98 hasta el día de hoy, es decir, si Irak ha podido rearmarse o si se ha rearmado, se ha vuelto a fabricar arma de destrucción masiva, que ya hemos comentado que para la mayoría de los especialistas es inimaginable que haya podido ser así, no ya porque no tengan voluntad política de hacerlo o porque no lo quieren hacer, sino sencillamente porque desde el punto de vista financiero, técnico y sobre todo es inimaginable pensar que con los controles de vía satélite que Estados Unidos mantiene sobre Irak y sobre cualquier parte del planeta, pues no se hayan podido detectar procesos que evidentemente son fácilmente identificables con los sistemas vía satélite de espionaje. En cualquier caso, bueno, eso es lo que se va a intentar aclarar y poner definitivamente en claro, que desde diciembre del 98 hasta la actualidad Irak no se ha rearmado. Bueno, y en una lógica aceptable, en el sentido de que lo que se trata es de no ya de ganar tiempo contra la guerra, sino de intentar eliminar cualquier argumentación que justifique una guerra. Y en ese sentido el gobierno iraquí parece comprometido. Y bueno, veremos a ver cuál es la actitud de Estados Unidos, que quizás aproveche cualquier mínimo incidente o cualquier duda que siempre puede surgir para justificar la intervención.
Desde luego, para muchos de nosotros, incluso para algunos inspectores que han participado en las inspecciones en Irak en otro tiempo, está muy claro que esas armas de destrucción masiva no existen, ni ahora ni han existido, ¿no?
Claro. Yo hace pocos días mantuve una conversación, además ante un medio de comunicación, la televisión, y luego en privado, con un inspector español del Ejército del Aire que estuvo trabajando en Irak entre el 96 y el 97, creo recordar que era, y comentaba esto mismo, que para cualquier especialista es inimaginable que Irak haya podido fabricar armas de destrucción masiva, porque eso genera movimientos de ingenios y producción de calor y desplazamientos de productos muy aparatosos que son detectados, que podrían ser detectados inmediatamente. Y el recordar lo que también hemos hecho aquí, que nos ha presentado ante, con la voluntad que tiene Estados Unidos y Gran Bretaña de hacerlo, nos ha presentado ante la opinión pública internacional ningún indicio sólido de que Irak haya hecho nada que pudiese indicar que está rearmándose desde el punto de vista de la destrucción masiva.
Habría que hablar de las armas de destrucción masiva que tal vez estén en poder de Israel. Ese sería otro tema, ¿verdad?
Sí, bueno, eso es una consideración que ya no hacemos casi por vergüenza, ¿no? Porque por vergüenza, por lo obvia que es, ¿no? De hecho, hay un párrafo en la resolución 687, que es la resolución del fin de la guerra del Golfo del año 91, la que pone fin a la intervención del año 91, que es una larguísima resolución, e incluye, curiosamente, un párrafo en el que, a renglón seguido de obligar a Irak a desarmarse estratégicamente, lo que es un arma de destrucción masiva, indica que, tras ello, todos los países, o se procuraría que la zona de Oriente Medio fuese una zona libre de armas de destrucción masiva. Bueno, pues cabe imaginar que si efectivamente Irak no se ha rearmado o no puede fabricar sus armas y está desarmado a efectos reales o prácticos, bueno, pues cabe imaginar el escándalo que supondría pretender que Israel hiciera lo propio, o algunos otros estados árabes que también tienen programas de armas de destrucción masiva, ¿no? En cualquier caso, insisto que es ya por obvio casi irrelevante recordarlo.
Pues, Carlos, agradecerte el que hayas estado con nosotros.
Nosotros siempre a vosotros por el interés.
Te esperamos la próxima semana.
Vale.